Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de eiberoamérica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a tratar un tema mundialmente conocido, porque yo creo que no creo que exista lugar en donde no se dé algún aspecto del tema sobre el que hoy vamos a hablar, que lo voy a desvelar en breves instantes. Pero primero quiero presentar al invitado que está en Buenos Aires y que se llama Miguel Revert. ¿Qué tal, Miguel?
¿Cómo estás, Paqui? Un gusto hablar contigo.
Pues muy bien. Aquí, como estábamos antes comentando a micrófono cerrado, tú con muchísimo calor y yo con bastante frío.
Sí, en Buenos Aires estamos pasando por altibajos. Venimos de dos días frescos, mejor dicho, ayer ya empezó el calor, pero hoy ya anuncian 36 grados. Y el sábado y domingo, el viernes y el sábado estuvo bastante fresquito. Fresquito, es decir, una máxima de 26 y después de 28, ¿no? Pero bueno, hoy es agobiante, va a ser agobiante.
Bueno, pues ya creo que vamos a decirle a los oyentes de lo que vamos a tratar, ¿verdad, Miguel? Porque yo creo que están un poquito así ya, así con la incógnita, ¿no?
Bueno, tú tienes la manija, así que úsala.
Muy bien. Bueno, pues vamos a tratar de la danza. La danza de forma general, aunque después, de manera particular, pues también hablemos de algún baile concreto, ¿eh? Pero hoy, en principio, pues lo que queremos es explicar a los oyentes qué es la danza, de dónde viene, los efectos que tiene, y para ello, ¿quién mejor que Miguel, que es todo un experto en el tema? Así que, adelante, Miguel.
Bueno, muy bien, Paqui. En realidad, cuando hablamos inicialmente, iba a hablar del tema en cuestión que yo condujo como profesor de tango danza, y lo hago especialmente o forma particular para discapacitados visuales. Pero me pareció oportuno hacer una introducción sobre la dancística internacional, sobre los alcances y los orígenes de la danza, y la vinculación que tiene esta sobre nosotros, los seres humanos. Respecto al tema de la danza, sabemos que es una de las artes, una de las musas griegas era la danza, y una de las definiciones de la danza es que es la más viva y efímera de las artes. ¿Por qué la más viva? Bueno, se baila, el pincel de la danza es el cuerpo del hombre y de la mujer. Es decir, cuando nosotros bailamos, ponemos en acción todo nuestro cuerpo y toda nuestra psique. Y también efímera, porque hasta hace 100 años atrás, que no teníamos la fotografía, un poquito más, digamos así, si incorporamos el daguerrotipo y la filmación, la danza quedaba en la impronta de los que veían bailar, los espectadores, y se perdía toda documentación de la danza. No tenemos documentación más que los escritos sobre ella en épocas un poco más remotas, es decir, de mediados del siglo XIX para abajo no hay más que documentación escrita de la danza, y evidentemente se perdían esos bailes tan importantes. No ocurría lo mismo con otras artes, la pintura, las plásticas en general, la literatura, etc. No es la única definición de danza. Hay otras definiciones de danza. Una definición por descripción, es que la danza es una secuencia de movimientos que siguen un estímulo musical. El estímulo musical puede ser ajeno al bailarín, es decir, externo, o provocado por el mismo bailarín por sus apoyos. Por ejemplo, en el caso de Zapateo, el bailarín genera su propia música al bailar. Evidentemente es una secuencia, una actitud secuencial a un estímulo musical, el de la danza en general. Otras definiciones de danza, en el caso particular del tango, que es el tema que yo me ocupo, por ejemplo, el poeta argentino Armando Discépolo, dijo: el tango es un pensamiento triste que se baila. Evidentemente no es definición, digamos, demasiado ortodoxa, sino más bien es metafórica, ¿no es cierto? Pero implicaba su versión de lo que era el tango, cosa que yo no coincido. Yo no creo que el tango sea triste. Sí solemne, pero no siempre triste. A veces es triste, a veces alegre, a veces solemne. Tiene muchísimas formas de expresarse el tango. Pero volvamos a la danza. En general, no se ha teorizado demasiado respecto a la danza hasta avanzado el siglo XX, porque el bailarín es un hombre vivencial, siempre ha sido un hombre de vivencias, y no un teórico ni un intelectual. Consecuentemente, y sobre todo el bailarín popular, era un hombre que aprendía mirando en la escuela de la vida, y dada su capacidad genética para esta actividad, iba desarrollando su danza para luego mostrarlo conforme a su identidad. Es decir, todos tenemos una identidad genética que después, con los años, se va ejerciendo una personalidad, y es esta la que muestra el bailarín, que indudablemente cuando un bailarín tiene una personalidad propia, el espectador lo nota de forma inmediata, ¿no es cierto? Estábamos diciendo que no hay demasiada información teórica hasta el siglo XX. Alrededor de los años 20 aparece un teórico de la danza muy importante, alemán, llamado Rudolf Laban, y él hace importantes aportes a la teoría de la danza. Él nos dice que la danza se desarrolla en lo que podríamos llamar cuatro dimensiones. Obviamente, el espacio y el tiempo son dos de las coordenadas de toda kinesis, de todo movimiento. Él incorpora además el flujo, que es el movimiento corporal visto desde el afuera, y este flujo, este movimiento corporal, lo vincula con la sensualidad, la capacidad de sentir, de sentirse y de sentir al otro, el afuera, digamos, hacia adentro y hacia afuera. Y luego vamos a hablar de las capacidades o de las conciencias proprioceptivas que tienen que ver con esta capacidad de sentir el cuerpo desde hacia el adentro y hacia el afuera, introceptivas y extroceptivas, y también vamos a hablar de otras conciencias que tienen que ver con el exterior, conciencia ortogonal, que nos da las coordenadas donde estamos ubicados, otras conciencias llamadas uterinas, que nos hablan de la capacidad de percibir al otro. Uterinas porque los mamíferos, en el estadio que tenemos en el útero de la madre, somos capaces en esa instancia de percibir los estados de ánimos de la madre, y esas memorias quedan en los individuos, y cuando hablo de individuos me refiero por lo menos a todos los mamíferos, y cuando entramos en contacto con otra persona, en un abrazo, por ejemplo, podemos llegar a percibir el estado de ánimo de esa persona. Todo esto tiene muchísima importancia en el tema del tango, que hay un abrazo íntimo con la persona. Pero volvamos a Rudolf Laban y no nos vayamos, porque si yo por ahí agarro un caminito me tienen que parar. Laban decía que, como les dije, que hablaba del flujo y su vínculo, su nexo con la sensualidad, la capacidad de sentirse a sí mismo y al otro.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Hablaba también de la descarga. En el tema de la descarga, es decir, los apoyos que va haciendo el bailarín, porque, claro, dependemos de la ley universal de la gravedad y todo movimiento necesita una descarga en el piso. Esta descarga tiene que ver con la emoción. Él vinculaba esta acción de la descarga a la emoción. La capacidad de sentir afectos, emociones, tristeza, alegría, etcétera, todas las emociones humanas. Estos dos elementos, la emoción, las descargas y el flujo, a su vez están asociados, los asociaba, en las formas musicales con los dos pentagramas musicales. Cuando nosotros escuchamos un fraseo musical, estamos leyendo dos pentagramas. Un pentagrama que tiene que ver con la melodía y un pentagrama que tiene que ver con el ritmo. Es así como el ritmo está vinculado a la descarga y la melodía al flujo. Ya veremos que en el caso del tango, esto en la dancística es importantísimo, porque están permanentemente en juego los dos elementos y es hasta posible que uno de los bailarines se maneje en la melodía y el otro en el ritmo, en la descarga. Los otros dos elementos que considera Laban son el espacio y el tiempo. En el caso del espacio, él lo vincula con la creatividad. Cuando un bailarín o una pareja de baile ocupa la pista, desplaza lo que se llama un plano coreográfico que lo acompaña en todo momento. Ese plano coreográfico depende en realidad de qué tipo de danza estamos hablando. Ya veremos que en el caso del tango cuál es y en otras danzas. Y ese plano coreográfico se proyecta a un volumen coreográfico que es un cilindro que ocupa la altura de ese plano, que generalmente es una circunferencia o un par de circunferencias en el caso de dos bailarines de vals, por ejemplo, y que tiene como techo también una o varias circunferencias con la altura del mayor de los bailarines. Es ese espacio coreográfico que se desplaza por la pista de baile y dentro del cual los bailarines se mueven, y es dentro de ese espacio coreográfico, incluso de ese plano coreográfico, donde el bailarín o los bailarines realizan su kinesis y van consumiendo el espacio de la pista. ¿Cómo lo consumen? Lo consumen a una determinada velocidad. Y esa velocidad de consumo del espacio, donde los bailarines crean su danza, está dado por el tiempo que utilizan. Y es el tiempo el otro elemento en cuestión que había descrito Laban y que tiene que ver con la determinación del bailarín o de los bailarines de la repentinización que ellos utilicen para consumir el espacio. Bueno, me he explayado en esto porque es un aporte teórico muy importante que hace Laban describiendo estas cuatro, llamémosle, dimensiones o coordenadas donde se maneja toda la dancística internacional. Todas las posibilidades de la danza están incluidas allí.
A ver, te voy a hacer una pregunta al hilo de esto de lo que acabas de explicar. Tú dices que en una pareja de baile uno posiblemente pueda llevar el ritmo y el otro la melodía. ¿Eso significa que es bueno que sea una misma pareja la que normalmente baile? O sea, por ejemplo, en el dominó, que es cuando se juega por pareja, es interesante que estén acostumbrados a jugar esas dos mismas personas siempre, ¿no? Porque se compenetran bien y saben perfectamente qué es lo que ha hecho el otro y por qué lo ha hecho y demás, ¿no? ¿Aquí en el baile ocurriría lo mismo? ¿Es bueno que se acostumbren dos personas a ser siempre, a ir de pareja en el baile?
Obviamente, las parejas de baile que bailan muy bien son parejas que se conocen íntimamente, pero lo que ocurre, Paquita, es que nos estamos metiendo en el tema de la pareja de baile y las danzas no siempre son de pareja de baile, ¿no es cierto?
Exacto.
Pero sí, es exactamente como vos, te voy a hablar en español, así estamos en la misma forma, como tú me preguntas. Nosotros, los porteños, tenemos el voseo, ¿cierto? Pero bueno. Y respecto a lo que me decías, voy a agregar algo, es decir, vamos a hablar un poco de cómo se subdividen las distintas danzas para ubicarnos en este tema que me preguntaste. En general, hablamos de dos tipos de danza: la danza popular, que es el tema que nos ocupa, y la danza llamada inicialmente de palacio. ¿Por qué de palacio? Porque es una danza pensada por un coreógrafo para contener determinadas normativas que tenían que ver con las características de la corte donde se realizaban. Por eso se le llaman danzas de palacio y que han sido pensadas antes de ser bailadas. Es decir, responden a un estereotipo previamente fijado. Estas danzas de palacio después fueron dando lugar a las danzas de escenario. Y por último, a las danzas clásicas ortodoxas, que indudablemente requieren toda una escolástica. No es el caso de las danzas populares. Las danzas populares nacen del pueblo mismo, tienen que ver con la geografía y con la antropología de cada una de las de los tipos humanos. Las danzas de montaña, por ejemplo, son más bien saltaditas, como podríamos ver las danzas gallegas o las danzas de la puna de acá del norte de Argentina, Chile, Bolivia. El hombre de montaña suele andar dando saltitos por las piedras, no es el hombre de llanura que camina por el llano, o el hombre de a caballo que tiene otro tipo de andar, un andar con la cadera hacia adelante, basculando, imitando el paso del caballo. Esto tiene mucho que ver con el tango, por ejemplo. Entonces, hablábamos de las danzas, y las danzas populares podemos decir que son o de grupo, o de pareja, o individuales. Danzas de grupo, muchísimas de las danzas populares de España, por ejemplo, se bailan en grupo, vos sabrás informarme mejor que a mí, y las danzas populares de Argentina llamadas folclóricas, sacando la samba que se baila de a dos en pareja, en general suelen ser de grupo, si bien bailan por parejas, pero en un grupo determinado de personas, o incluso en algunas que hacen rondas grandes, donde todos los bailarines se ponen en una ronda, ¿no? También hay danzas individuales y danzas de pareja. A su vez, las danzas de pareja se pueden bailar sueltos, pueden bailar tomados o pueden bailar abrazados. Danzas, por ejemplo, que se bailan tomados, hay muchísimas. Una de ellas, por ejemplo, es el vals, en la cual hay un abrazo, pero es un abrazo completamente distinto al tango. Se llama un abrazo prusiano. Y hay luz entre los cuerpos están ligeramente separados, el hombre toma a la mujer por el talle y la va llevando por un plano de danza perfectamente determinado, en giros, los bailarines van uno detrás del otro, las parejas no se van intercambiando en la pista, sino que van siguiendo una secuencia de bailarines, y se llama a ese tipo de toma prusiana. Es más bien, si bien hay un abrazo, no es un abrazo como el del tango, que después hablaremos prácticamente, donde hay un contacto de los cuerpos. Aquí solamente se toman por las manos y por los brazos, ¿no es cierto? Con respecto a estas danzas que se bailan tomados o abrazados, hay tres o cuatro formas generales. Acabo de decir la prusiana. Está la española del paso doble, donde también se abrazan, pero es un abrazo más bien abdominal. Los cuerpos se tocan más bien cerca del abdomen, y los torsos están ligeramente separados hacia atrás. Se baila el hombre y la mujer muy bien parados, con las espaldas un poco hacia atrás. Es el caso del abrazo español. Y también está el abrazo del jazz, el abrazo americano, que se llama cheek to cheek, mejilla con mejilla, que se baila en un tipo de abrazo, pero es distinto al abrazo del tango, que ya lo veremos en particular cuando lleguemos a eso. Nos habíamos detenido en la dancística internacional y habíamos hablado de Rudolf Lava. Me parece oportuno, Paqui, que hablemos de la enorme incidencia que tiene la danza en general en lo concerniente a nosotros, quienes somos nosotros, nada más y nada menos que los Homo sapiens sapiens. Somos la única especie de homínidos que, como mejor adaptada a la vida en este tercer planeta Tierra del sistema solar, se ha adaptado perfectamente a él de manera tal que prácticamente ha conquistado el planeta. Sin embargo, somos nuevitos en el planeta, tenemos apenas 100.000, 120.000 años los Homo sapiens, y no hemos sido los únicos homínidos. Prácticamente hace unos 2 millones y medio de años que existen homínidos sobre la Tierra, incluso los sapiens, nosotros, hemos tenido contactos con otros en esta vida de 100.000 años. Hace apenas 30.000 años, los Neanderthal sapiens convivieron con los Cro-Magnon, que eran Homo sapiens, en Europa. Hay cuevas donde se han encontrado fosas comunes, si bien eran muy diferentes, y evidentemente la capacidad de adaptación del sapiens, de los sapiens sapiens, de nosotros, fue superior a la de ellos, que venían de las grandes épocas de hielo, y fueron desplazados y terminaron por extinguirse. Y no solamente en Europa hubo contactos, hubo, digamos, vidas paralelas. También en Asia, sabemos que el Homo antecesor estuvo con otros homínidos. Y hago toda esta relación para entender qué tiene que ver la danza con estos elementos tan primitivos, ¿no? Nosotros venimos, nuestros chosnos, digamos, eran los primates, 40 millones de años atrás. Evolucionaron por los trilopitecos y los australopitecos y llegamos a los homínidos hace apenas 2 millones y medio de años. ¿Cómo los antropólogos o los paleoontoantropólogos caracterizan los gestos de humanidad, cuando somos humanos? Porque evidentemente del australopiteco al homínido no pasó en un día ni en un año, ha pasado en mil años, ¿no? Es decir, y cuando fue siendo humano un mono. Los antropólogos dan dos características esenciales, que son la capacidad de transformar una idea en algo concreto, como por ejemplo una herramienta o por ejemplo una frase, la capacidad del habla, la capacidad de la comunicación, que evidentemente da acceso a una serie de estrategias de supervivencia, el hecho de que el grupo se pueda comunicar mejor y pueda establecer, pueda digamos, expresar sus ideas mediante el habla. Entonces decimos, somos humanos, o somos homínidos por lo menos, en la medida que podemos plasmar una idea en una herramienta o en una frase, frases elementales, ¿cierto? Imagínense ustedes, estamos hablando de frases, palabras que querían decir agua, peligro, frío, calor, comida, casa, los otros, nosotros, en fin, una diferencia fundamental, ¿no? Nosotros era el peligro de lo ajeno y nosotros somos el grupo. Bueno, yo agregaría, y no yo, sino Rolando Toro Araneda, otro de los grandes teóricos de la danza, un brasileño, más contemporáneo nuestro, que crea un movimiento fantástico, una teoría fantástica llamada biodanza, nos habla de que la danza es anterior, es un conocimiento anterior para nosotros, los humanos, anterior a la palabra. ¿Qué significa esto, ¿no? Qué interesante que a estos dos conceptos de la herramienta y de la palabra agreguemos algo que tiene que ver con nuestra característica de humanos, porque evidentemente los monos no bailan. Los monos gritan y gesticulan y se expresan mediante sus expresiones corporales con los otros monos y con los demás seres vivos, por ejemplo, ante el peligro de un ataque, con toda su expresión corporal y sus expresiones orales, pero no danzan, que sepamos nosotros, no danzan. Y evidentemente los humanos comienzan muy prontamente a bailar, a danzar. Porque ¿qué es la danza? La danza, en realidad, si utilizamos el análisis tan frecuente en los investigadores, que es dividir la cosa por partes y después volverla a unir en una síntesis, decimos que la danza está formada por tres partes de expresiones corporales.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com.
Una es la gestualidad, otra es la actitud postural y otra es la kinesis, el movimiento. Todo esto acompañado por una secuencia musical, una secuencia sonora provocada por el exterior o por el mismo bailarín, generan lo que llamamos una danza, ¿no es cierto? Ahora, estos seres primitivos, mitad casi monos y casi empezando a ser hombres, se habrían expresado como lo hacen todos los animales, mediante expresiones corporales y sonidos, ¿no es cierto? No siempre mediante el habla. Las abejas hacen un zumbido y hacen una danza para comunicarse, por ejemplo, dónde está la flor determinada y dan a las demás abejas coordenadas y distancia mediante esta utilización, pero es una excepción, los animales en general no bailan, ¿cierto? Pero sí se comunican mediante su cuerpo y sus gritos, sus sonidos. Estos hombres primitivos, evolucionando del mono anterior, que se comunicaba con su grupo mediante los gritos y los movimientos corporales, comienza a hacerlo y de allí a la danza hay un pequeño paso. Basta con que esos movimientos sigan una secuencia para que estos individuos estén bailando. ¿Y cómo sería esa secuencia? Imagínense un momento de alegría, el nacimiento de un niño que se festeje en grupo con estos movimientos y este idioma incipiente o de tristeza, el hecho luctuoso, la muerte de alguna persona del grupo. Y van constituyéndose los rituales que tienen que ver tanto con la danza, porque la danza primitiva, primigenia, tuvo mucho que ver con lo ritual, las danzas trascendentales, es decir, las invocaciones a lo desconocido, a aquellos dioses primitivos que tenían tanta importancia en la vida de los homínidos, la lluvia, el frío, el calor. El sol que desaparece en invierno y se hace pequeño y lejano y que vuelve a aparecer para fines de diciembre y digamos, se concreta esta liturgia tan conocida en la antigüedad de que el sol vence prácticamente todos los pueblos del norte, no hablo del sur porque nosotros tenemos otro calendario, tenían rituales vinculados del 21 al 24 de diciembre, casualmente. Cristo lo hacemos nacer el 24 de diciembre. Se dice que nació en abril Cristo, pero bueno, esta transposición de las religiones antiguas que hacía tan importante la festividad de la vuelta del sol, la vuelta del calor, las cosechas, la vida en definitiva, hace que esta fecha, para el hemisferio norte, 24, 21, 24 de diciembre, sea tan importante y los grandes calendarios antiquísimos. Tienen que ver con este solsticio de verano, este solsticio de invierno que se produce el 24 de diciembre, ¿cierto? Que para nosotros es solsticio de verano, para los que vivimos en el hemisferio sur. Volvamos al tema, nos habíamos alejado un poco.
Bueno, pero de vez en cuando es bueno, hacer algún tipo de puntualización, al margen.
Es que todo está concatenado, todo está unido, ¿no es cierto?
Claro,
Las
claro.
cosas no aparecen de un florero, sino que tienen una significación profunda y antiquísima. Estos hombres primitivos fueron desarrollando estas danzas y fíjense ustedes que lo que está intentando decir el Toro Araneda es nada más y nada menos que la danza también es un conocimiento que hace al humano y que no fue considerado quizás por los antropólogos. Pero nosotros los que estamos en el tema de la danza lo consideramos como un gesto de humanidad, porque es el movimiento primigenio que tiene que ver con la inteligencia, con la idea. Los animales nos siguen una secuencia musical expresiva. Vos me dirás, un canario canta, sí, canta, y evidentemente lo hace bien, y es una música, ¿no es cierto? No baila quizás, pero sí canta. Y hay algunos pájaros que desarrollan unas danzas que tienen que ver con la atracción del sexo opuesto, algunas aves, hay algunos ejemplos en la naturaleza de una u otra cosa, ¿no es cierto? Pero en general son instintivas, todos los gestos animales son instintivos, mientras que los humanos, a pesar nuestro, porque el instinto sería el instinto regresivo, ya veremos que tiene muchísimo que ver en el tema de la danza y la biodanza que estoy hablando ahora, desarrollada por Toro Araneda, tienen que ver mucho con la superación de patologías, todo lo que sea regresión, todo lo que es instintivo, todo lo que sea entrar en trances en las danzas es muy saludable cuando está bien controlado y bien manejado, ¿no? Bueno, estas son terapias que tienen que ver con la danza. Pero estábamos hablando de esta inserción del hombre en el hombre primitivo de la danza y este desarrollo que tienen las danzas, que después este ritual de la danza se va abarcando todos los aspectos de la vida humana. Tal es así que aparecen danzas bélicas, danzas orgiásticas, recordemos al dios Pan de los griegos y sus sátiros y ninfas de los bosques, danzas órficas, danzas tántricas, danzas de renacimiento, danzas para provocar la lluvia, tan típicas en la antigüedad, danzas a los dioses, llamadas danzas trascendentales, ¿no? En ese sentido, y en este estudio que hace Rolando Toro Araneda, él nos habla de la situación vivencial de la danza. ¿Qué es una vivencia? Llamamos una vivencia a un hecho que el hombre desarrolla con una notable conciencia de que está pasando una situación no ordinaria, una situación extraordinaria. Seguramente todos tenemos ejemplos de estas situaciones extraordinarias en nuestra vida, que duran minutos que parece que duraran días, por la intensidad con que se viven estas situaciones, de gran felicidad, de gran alegría, de gran pasar, de gran dolor. Los bailarines tenemos oportunidad, cuando estamos bailando, por ejemplo, en pareja, y disfrutando enormemente del momento y sintiendo que las ideas que nos van saliendo, que nos van apareciendo conforme a los estímulos musicales que recibimos, se transforman, se plasman en movimientos kinéticos y hay una interpretación entre, por ejemplo, ambos constituyentes de la pareja, en una serie de movimientos que indudablemente desarrollan un arte, una estética determinada, y nos hacen vivir en una plenitud donde esos 4 minutos que dura la danza constituyen un tiempo que no tiene tiempo, no tiene espacio, es una vivencia extraordinaria que tiene en ese momento los individuos, y que lo transforman en gran alegría y que lo libera de todo otro pensamiento. Esto lo podemos vincular un poco a todas las ideas orientales respecto a los estados de reflexión, los estados alfa, ¿no es cierto? Es decir, que se busca que el hombre sea parte de lo cotidiano, de los problemas, del estrés, y ponga la mente en blanco. Bueno, poner la mente en blanco en realidad no es. Se dice poner la mente en blanco, pero lo hacen a uno pensar en la respiración o en la relajación de los músculos. Bueno, el bailarín cuando baila piensa nada más que en el baile, piensa nada más que en la satisfacción de plasmar ideas que se van concretando en movimientos y le provocan un enorme disfrute y esa sensación de vivencia. Hago hincapié en esta sensación de vivencia porque estamos hablando de algo que es realmente terapéutico, sumamente terapéutico, el poder encontrar una actividad donde en un momento determinado uno disfrute plenamente y se olvide de todos los problemas que lo agobian permanentemente y de las situaciones de estrés que vive diariamente, que duran minutos, pero que, bueno, son profundamente terapéuticas.
Y te agradecemos muchísimo que hayas participado aquí en una tertulia y que, por supuesto, esto la continuamos con la segunda parte. Así que, bueno, pues mira, vamos a terminar ya aquí el programa, la tertulia de hoy, y voy a darle a los oyentes las direcciones a donde pueden dirigirse para hacernos llegar sus comentarios, que son nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya simplemente decirles a los oyentes que les esperamos aquí la próxima semana para que escuchen un nuevo programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.